solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 23 de octubre de 2011. Iniciamos las noticias de México. Atenco, 10 años de lucha y resistencia. El sábado 22 de octubre, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco cumplió 10 años de lucha en defensa de sus tierras, y para celebrarlo realizaron un encuentro y un acto político cultural. A la cita acudieron compañeros campesinos de Amomolulco, integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala, trabajadores del ESME, compañeros de la otra campaña y de Azcapotzalco, mineros de Taxco, compañeros de la otra Chilanga, estudiantes de la UNAM y de la Alianza Única del Valle, compas de Euskadi, integrantes del Frente Indígena Emiliano Zapata, entre muchos más compañeros y compañeras que se sumaron al compromiso de los compañeros de Atenco para defender la tierra y seguir acompañando sus luchas. En el encuentro, los asistentes recordaron a Alexis Benumea, quien junto con Javier Cortés fueron asesinados por el gobierno de Peña Nieto y Vicente Fox en la represión de 2006 en contra del pueblo de Atenco y de la otra campaña.
Ciudad Monstruo, paro en el Instituto de Educación Media Superior de Tlalpan. El miércoles 19 de octubre, estudiantes del plantel Tlalpan 1 Francisco J. Mujica del Instituto de Educación Media Superior del DF decidieron cerrar el plantel por un lapso de 8 horas. La manifestación surgió a raíz de amenazas de expulsión y violaciones a los derechos de los estudiantes. Uno de ellos fue la falta de laboratorios para los grupos de física de primer semestre, debido a que la encargada no va a trabajar y es solapada por las autoridades del plantel. Los estudiantes recogieron firmas pidiendo que se abrieran los laboratorios y recibieron una respuesta contundente de la directora, Adriana Ortega Luna, quien, lejos de resolver la exigencia de los estudiantes, amenazó a los estudiantes con la expulsión y pidió información a los profesores sobre lo tratado en la reunión con padres de familia, donde se discutió el tema. Ante la presión de los alumnos, la dirección recibió a una comisión, la cual fue amenazada por los abogados del Instituto de Educación Media Superior. Las agresiones han provocado la reacción de estudiantes, maestros, padres de familia y vecinos que se apersonaron en el plantel para solidarizarse con los estudiantes y sus demandas. Tras el paro del 19 de septiembre, se espera que las autoridades pongan a funcionar los laboratorios y detengan el hostigamiento en contra de la comunidad.
Ciudad Monstruo contra la tauromaquia. ¿Sabías que Benito Juárez fue uno de los dos presidentes que abolió las corridas de toros en 1867 por considerar que la tauromaquia no era más que el reflejo de la podredumbre y de todos los vicios que puede padecer una sociedad? Por ello, el sábado 22 de octubre, integrantes de la organización Derechos Sin Fronteras se manifestaron en el hemiciclo a Juárez para exigir la abolición de las corridas de toros en México. Con máscaras cornudas y leyendas como «No más sangre como entretenimiento» o «No más ignorancia y corrupción disfrazada de cultura», decenas de personas recogieron firmas y repartieron propaganda contra las corridas taurinas. A este evento le seguirán otros 4, buscando detener la propuesta de la Asociación Internacional de la Tauromaquia, que impulsa que las corridas sean declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. La campaña concluirá con una protesta masiva en la Plaza México el mes de diciembre.
Somos el 99%. En el terreno de la experimentación en la ocupación de espacios públicos, las acampadas en México toman forma y camino. El sábado 22 de octubre, varios indignados cumplieron sus primeros 8 días de acampar y movilizarse en contra de los poderes fácticos, poder, espectáculo y dinero. En Ciudad Monstruo, de manera creativa, con alegría y su gota natural de indignación, la Acampada Sur realizó su primer acto cultural al que asistieron un centenar de personas atraídas por el sonido de la resistencia. A 8 días, la Acampada Sur va sumando a más indignados. Las tareas cotidianas son el brigadeo, recoger y mostrar la indignación de las personas que recorren la plaza de la delegación Coyoacán y las asambleas de discusión. Al centro de la capital, los indignados de la acampada de la Bolsa de Valores cumplieron 8 días, pero la indignación del profesor Edur Velasco y quienes se han solidarizado con él y su huelga de hambre llevan al lunes 24, 14 días. Con los ánimos arriba, en la acampada de la Bolsa de Valores se han realizado en todas las semanas mesas de reflexión, brigadeo y sus asambleas. Las acciones a las que nos invitan es a participar en una marcha que realizarán el próximo 24 de octubre y también nos invitan a levantar una ofrenda a nuestros muertos para el 1 de noviembre.
En la ciudad de Tijuana, después de haber obtenido su libertad, los compas de Occupy Tijuana regresaron a la plaza el sábado 22. Desde su asamblea se preparan las brigadas para que a partir del lunes se inicien los brigadeos en escuelas y centros de estudio, así como una jornada de propaganda en todo Tijuana. Los indignados de esta ciudad realizarán un acto político-cultural el 2 de noviembre próximo. En la ciudad de Jalapa, a pesar del hostigamiento por parte de las autoridades, los jóvenes de la Asamblea Estudiantil Jalapeña, junto con colectivos y organizaciones solidarias, continúan acampados en la Plaza Lerdo, realizando diversas actividades por la paz, por la educación y en apoyo a las bases de apoyo zapatistas. Te invitamos a que te acerques a estas acampadas y seas parte de la reflexión. Seguimos indignados y ocupando.
Ciudad Monstruo. Inicia trabajos el Tribunal Permanente de los Pueblos. El 21 de octubre, en el Auditorio Antonio Caso de la UNAM, se instaló formalmente la Sección México del Tribunal Permanente de los Pueblos, con la presencia de magistrados internacionales de este organismo, representantes e integrantes de organizaciones sociales, se explicó que el trabajo del Tribunal consiste en iniciar un proceso de investigación y calificación de crímenes de Estado contra la humanidad. Durante los próximos 2 años, el Tribunal Permanente de los Pueblos realizará una serie de audiencias sobre 7 temas que resumen el escenario humanitario mexicano actual: guerra sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, migraciones, refugio y desplazamiento forzado, feminicidio y violencia de género, violencia contra los trabajadores, violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía, devastación ambiental y derechos de los pueblos, y desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. De acuerdo con el esquema de trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos, en 2012 y 2013 se realizarán preaudiencias y audiencias temáticas en la medida de las posibilidades económicas y organizativas de cada una de las comisiones, y a principios de 2014 el jurado emitirá su fallo.
Trabajadores en movimiento. Oaxaca sigue la huelga en la UAPJO. El martes 18 de octubre, los trabajadores de esta universidad denunciaron que las autoridades universitarias han pedido la inexistencia de la huelga estallada el 6 de octubre en exigencia de que sean entregados 3 millones de pesos de las cuotas sindicales. Las autoridades afirman que hay un conflicto sindical sin resolver y ahora apuestan al desgaste pidiendo la inexistencia del movimiento. Por ello, los huelguistas han pedido la intervención del gobierno estatal a fin de destrabar el conflicto que tiene paralizada la Universidad Benito Juárez de Oaxaca.
Nayarit, paro en sector salud. El miércoles 19 de octubre, enfermeras, asistentes, secretarias, médicos y otros trabajadores de salud colocaron banderas rojinegras en centros de salud. Hospitales de primer y segundo nivel dejaron de laborar y solo funcionaron las áreas de urgencias en los 20 municipios del estado. El gobierno de Nayarit tiene un adeudo de 17 millones de pesos por concepto de quincenas atrasadas, homologaciones y otras percepciones que no han sido pagadas desde mayo. La nueva administración, encabezada por Roberto Sandoval, afirmó que carece de dinero para pagar de inmediato los adeudos, por lo que los irá liquidando de manera paulatina. ¿Cómo la ven?
Guerrero, reinician las clases en Acapulco. El miércoles 19 de octubre, miles de maestros y contingentes solidarios marcharon de nuevo otra vez en la costera de Acapulco para reiterar su exigencia de que el gobierno garantice la seguridad en las escuelas de la periferia de Acapulco. Otro tanto hicieron en Chilpancingo con las mismas demandas. Las marchas tuvieron el signo de la indignación por la represión de la semana pasada, y así se mostró en sus consignas. Saldo blanco es mentira, los macanazos no se olvidan. Esos son los que agreden al profesor. Aguirre represor que golpeas al profesor. Y alumno que saca cero, seguro es granadero. Alumno que saca 10, seguro maestro es. Tras mes y medio de paro laboral, el gobierno aceptó por fin firmar una minuta de 9 puntos, entre los que se cuentan la depuración y renovación de los cuerpos de seguridad y funcionarios públicos del estado y municipio, y el intento de desarticular y capturar las bandas del crimen organizado, la conformación de grupos de trabajo para seguimiento y evaluación, y una prórroga para entregar documentación por el comienzo del ciclo escolar, entre los puntos más importantes. También quedaron sin efectos los descuentos anunciados y las denuncias interpuestas contra maestros paristas. El gobernador se comprometió a reparar los daños contra los maestros heridos por las fuerzas represivas la semana pasada. Este lunes 24 se reinician las clases, pero a ver si el gobierno cumple, pues es tradición que en Guerrero se firman minutas para después tirarlas a la basura.
Denuncias trasladan al profesor Alberto Patistán Gómez, vocero de La Voz de la Mate. El 20 de octubre, el profesor Alberto Patistán Gómez, vocero de La Voz de la Mate y ayunante en exigencia de su libertad y la de sus compañeros, fue trasladado arbitrariamente del penal de San Cristóbal de las Casas al Centro Federal de Readaptación Social Cefereso número 8, de Guasave, en Sinaloa, sin que hasta el momento las autoridades federales y estatales hayan dado una explicación fundada y motivada de este traslado. Alberto Patistán está preso injustamente desde el 19 de junio del año 2000, acusado de homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo del ejército y lesiones calificadas. En un juicio cargado de violaciones al debido proceso, es sentenciado a 60 años de prisión. Los 10 presos políticos que continúan en huelga de hambre desde el 29 de septiembre han denunciado hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias, añadiendo que les han negado la visita de sus familiares y amigos. Por otra parte, desde el 8 de octubre, las y los familiares de los internos en huelga de hambre se encuentran en plantón permanente en la Plaza Catedral en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Desde su estancia han denunciado amenazas de desalojo e intimidación por parte de policías municipales, así como personas vestidas de civil.
Ante esta situación, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitió el 20 de octubre una acción urgente, en la que exigen a las autoridades del gobierno federal y del estado de Chiapas, primero, información sobre el paradero del profesor Patistán, así como el fundamento y el motivo de su traslado. Segundo, retorno inmediato al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 5 en San Cristóbal de las Casas, garantizando su atención médica y el acceso a sus familiares y amigos. Tercero, se atienda las demandas de justicia que exigen los presos en huelga de hambre y se respeten los derechos de las personas privadas de su libertad. Y cuarto, se respete el derecho a la manifestación, reunión y libertad de expresión de los familiares de los presos en huelga de hambre, que tiene lugar en la Plaza de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Oaxaca, a un año del asesinato de Catarino Torres Pareda. El sábado 22 de octubre se cumplió un año del asesinato de Catarino Torres Pareda y el Comité de Defensa Ciudadana, CODESI, realizó una movilización en San Juan Bautista, Tuxtepec, desde la que insistieron en su demanda de esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables, quienes dijeron siguen gozando de libertad e impunidad. Mediante un comunicado, CODESI responsabilizó del asesinato de Torres Pareda a Ulises Ruiz Ortiz, Felipe Calderón, Fidel Herrera Beltrán y los paramilitares del llamado CROCUT, financiados por José Murat, que lo agredieron brutalmente en sus oficinas un 10 de abril de 2002, como simbólico preámbulo de su ejecución. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado reveló que son dos las personas detenidas como presuntos responsables del asesinato de Catarino Torres Pareda, dirigente del Comité de Defensa Ciudadana, CODESI, ultimado hace un año en la ciudad de Tuxtepec.
También en Oaxaca, el mismo 22 de octubre, habitantes y comuneros de San Miguel Chimalapa bloquearon la carretera panamericana a la altura de La Venta, en Juchitán, con la exigencia de presionar al gobierno estatal y federal para que suspenda todos los permisos de explotación forestal que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde 2009 al gobierno de Chiapas en territorio oaxaqueño. El bloqueo carretero estuvo encabezado por los representantes de cada una de las 17 congregaciones que posee San Miguel Chimalapa. Molestos por el estancamiento del conflicto por parte del gobierno federal y estatal, advirtieron que sus acciones de presión se recrudecerán conforme pasen los días.
Ciudad Juárez, amenazas contra Malú García. El jueves 20 de octubre, la compañera Malú García Andrade, directora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, solicitó protección al gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, debido a que recientemente ha recibido de nuevo amenazas de muerte. «Estoy en un momento de desesperación», le dijo al mandatario. La luchadora social comentó que teme ser asesinada en cualquier momento por miembros del crimen organizado, ya que desde hace una semana ha sido amenazada vía telefónica en varias ocasiones. El año pasado, García Andrade y Marisela Ortiz, otra de las fundadoras de dicha agrupación, tuvieron que refugiarse en otras ciudades del país y Estados Unidos, respectivamente, luego de ser amenazadas por presuntos criminales.
Internacionales, Chile. El martes 18 de octubre inició el paro nacional convocado por la Confederación de Estudiantes de Chile. Para no variar el tono, las fuerzas represivas se dieron vuelo golpeando y disolviendo los intentos de manifestación en varios puntos de la capital chilena. El saldo provisional fue de 61 detenidos. En esta ocasión, las barricadas fueron más numerosas y la quema de un camión del autotransporte público dio pie para que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, amagara con invocar la Ley de Seguridad del Estado a fin de recrudecer la represión. Ese mismo martes, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, y el líder sindical, Arturo Martínez, entregaron en el Palacio Presidencial los resultados del plebiscito ciudadano del 7 y 8 de octubre, en que participaron cerca de 1,500,000 de personas, y en el que 87% apoyó la educación gratuita. El miércoles 19 de octubre, de nuevo, cientos de miles de jóvenes tomaron las calles, y fueron duramente reprimidos en una jornada marcada por enfrentamientos y que se saldó con 263 detenciones. La masividad de la protesta permitió que tras semanas de intentos fallidos, ese miércoles dos marchas lograran desfilar hasta la Universidad de Chile, donde fueron dispersadas con gases y chorros de agua.
El viernes 21 de octubre, durante 8 horas, un grupo de aproximadamente 50 personas, en su mayoría estudiantes secundarios pertenecientes al Movimiento Democracia para Chile, ocuparon el Salón de Lectura del Senado en Santiago, con el objetivo de demandar un plebiscito vinculante para resolver la exigencia de educación gratuita. La toma comenzó cerca de la 1 de la tarde, teniendo como objetivo estar presentes durante la comparecencia del ministro de Educación, Felipe Bulnes. Los ocupantes irrumpieron en una reunión de la Comisión de Presupuesto cuando Bulnes ya estaba presente, por lo que la sesión se suspendió. Tras la ocupación, fueron detenidas 46 personas. En este momento que huele a insurrección, se anuncian 2 nuevas movilizaciones masivas. La primera tendrá lugar el sábado 5 de noviembre con carácter ciudadano y familiar. La segunda será el 8 de noviembre en Valparaíso, sede del Congreso chileno y donde estará examinándose el proyecto de ley del presupuesto 2012. Criticado por sectores de la oposición por su monto insuficiente y su sesgo privatizador.
Bolivia. Se cancela la carretera en Tibnis. El miércoles 19 de octubre, más de 1,000 indígenas amazónicos llegaron a La Paz, tras recorrer 650 kilómetros en 65 días. Tras un recibimiento por parte de la alcaldía, la dirigencia de la marcha señaló que a pesar de la suspensión del proyecto carretero en el Tibnis, la movilización no será detenida hasta lograr la satisfacción a sus demandas. El viernes 21, poco antes de recibir la delegación de la marcha amazónica, el presidente Evo Morales declaró que ninguna carretera atravesará la reserva natural del primer territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, Tibnis, dando por terminado el conflicto. La decisión de la presidencia deberá ser ratificada por el Congreso. Los representantes de la marcha recibieron con cautela el anuncio de Evo Morales, aplicando la máxima que debería constituir el sentido común de las luchas sociales. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y refrendando que hay otras 15 demandas que tratar con el gobierno. En todo caso, el sábado 22 de octubre se firmó un acuerdo entre la presidencia y los dirigentes de los marchistas, estableciendo la anulación del proyecto y la protección del Tibnis. Si bien la decisión de anular el proyecto carretero abona el diálogo social, no podemos dejar de preguntarnos para qué tanto aferrarse a construir una carretera si se hubiera podido cancelar, quitando piso a la movilización amazónica.
Solidaridad con los presos en el Estado español. La Confederación General del Trabajo informó el sábado 22 de octubre de las primeras acciones de solidaridad con los presos políticos de Chiapas en huelga de hambre y con las comunidades indígenas en resistencia, realizadas en Valladolid, Bilbao, Segovia, Palma, Valencia, Madrid y Barcelona. Se realizaron visitas a los consulados de México, programas de radio, envíos de fax y correos electrónicos y volanteo. Las exigencias de los compañeros del Estado español son: 1. Libertad inmediata e incondicional de los presos en lucha. Y 2. Alto al acoso del plantón de familiares en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A partir del domingo 23 de octubre, continuarán las acciones solidarias en las ciudades de Zaragoza, Lleida, Gijón, A Coruña, Alicante, Murcia, Tenerife, Ponferrada, Iruña y otras por confirmar.
Feliz cumplemes ocupa Wall Street. El miércoles 19 de octubre, la acampada de Wall Street cumplió un mes de haber iniciado y lo celebró con un gran pastel enviado, oh paradojas de la historia, por un restaurante de lujo de Harlem. No hubo 30 velas, sino 1,600, una por cada detenido durante el mes de plantón. La celebración estuvo precedida por un intento de desmantelamiento de las tiendas del servicio médico del campamento, impedida por la rápida movilización de los indignados que formaron una cadena humana en torno a las tiendas. Siempre se habla de Estados Unidos como la tierra de la libertad, pero la reciente oleada de protestas ha sacado a la luz las reglamentaciones que no envidian nada a los regímenes fascistas. Resulta que en ese país se necesita permiso hasta para tener equipos de sonido y cualquier estructura en los plantones. Como ejemplo de la diversidad de acciones que realizan los indignados neoyorquinos, este miércoles recibieron al reverendo Jesse Jackson, visitaron al fiscal distrital de Manhattan para denunciar la brutalidad policíaca que han sufrido, y un tercer contingente indignado participó en la protesta de sindicalistas de Teamsters, que están en revisión contractual con la subastadora Shotes Bay. El viernes 21 de octubre tuvo lugar una manifestación similar, que unió en la acción a cientos de telefonistas, trabajadores de la automotriz, los servicios públicos, electricistas, Teamsters y manifestantes de Occupy Wall Street, quienes marcharon por el centro financiero de New York en demanda de un contrato colectivo justo para los trabajadores de Verizon, una de las principales empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos, que ganó 22 mil millones de dólares en utilidades y entregó 258 millones a sus 5 ejecutivos de más alto rango, mientras regatea las condiciones contractuales de sus trabajadores.
En otro ejemplo del actuar autogestivo que las acampadas han desatado, una mujer que teje gorras contra el frío para los ocupas les escribe una carta junto con una donación de sus labores. A los ocupas de Wall Street, gracias por su representación. Soy una madre de tiempo completo y una estudiante de enfermería, con 3 chambas de tiempo parcial. Mi presidente llama a eso ser estadounidense. Yo lo llamo esclavitud. Mi misión es ninguna oreja fría en Wall Street. Avísenme si necesitan más. Firmado Jessica Reinbold, tejedora para el 99%. Y Nueva York solo es un nodo en la red de la resistencia. Por todo Estados Unidos se levantan acampadas, y si alguna debe resistir los desalojos y arrestos, otras siguen movilizadas y lanzan severas críticas al capitalismo decadente que nos aniquila. Muchos se impacientan y piden acciones centralizadas, un programa de demandas y claridad. Pero la vida no responde a esos afanes de control, sino que avanza de acuerdo con las inspiraciones e improvisaciones de quienes, en el gabacho y en casi todo el mundo, han decidido pagarse la fiesta de los indignados.
Estado español. Nuevas protestas contra los recortes en educación. El sábado 22 de octubre se celebró una nueva protesta multitudinaria en Madrid, donde padres y docentes de todo el Estado español recorrieron las calles de la capital en una manifestación contra los recortes a la educación. La marcha de protesta comenzó en Atocha y llegó hasta la Plaza de Jacinto Benavente, donde se leyó un manifiesto con las exigencias de los ciudadanos y se dio por concluida la demostración. Según los organizadores de la protesta, los reajustes del presupuesto educativo supondrán una notable disminución de contratos a profesores interinos y también perjudicarán a otros colectivos como son los trabajadores sociales o efectivos de seguridad en centros educativos. Además, los recortes de presupuesto afectarán negativamente el rendimiento escolar de los estudiantes. Así lo considera el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza del sindicato UGT, Carlos López. En su opinión, con menos dinero, las autoridades van a contratar a menos profesores, y los profesores que hay tendrán que dedicar más horas a las clases, lo que no les dejará participar en tutorías y otros programas adicionales para los estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje. La falta de atención a estos alumnos reducirá su rendimiento aún más.
Decenas de miles en protesta y huelga contra medidas de austeridad en Grecia. En Grecia, miles de personas se reunieron el jueves 20 frente al Parlamento, en el segundo día de una huelga general y de manifestaciones masivas en contra de nuevas medidas de austeridad. El Parlamento griego se estaba preparando para una segunda votación que sería final sobre nuevas leyes para recorte de salarios y aumento de impuestos, a cambio de un rescate internacional. El miércoles 19 se habían dado enfrentamientos en las calles mientras los legisladores aprobaban las nuevas medidas. Se estima que 100.000 manifestantes inundaron la principal plaza de la capital, Sintagma, afuera del edificio del Parlamento. Más de 7.000 policías, entre ellos cientos de oficiales antidisturbios, fueron desplegados. Finalmente, el viernes 21, el Parlamento aprobó las medidas de austeridad.
Avisos. La Casa en Movimiento Chantiolín nos invita al Tianguis de la Autogestión, donde habrá Feria del Libro y la producción autogestiva. También presentaciones de libros, fanzines, revistas, teatro, música, proyecciones, foro sobre medios libres y más. Chantiolín está ubicado en Melchor Ocampo 424, Delegación Cuauhtémoc. Y para cualquier información puedes dirigirte a la bitácora chantiolinmx.wordpress.com.
En defensa de Viricuta. Considerando que el desierto sagrado de Viricuta sigue amenazado por empresas mineras y agroindustriales, el Frente en Defensa de Viricuta y el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Viricuta nos invitan a la recepción y bienvenida de la delegación Wixárika, que se realizará en Ciudad Universitaria el día 26 a las 4:30 horas. También a que los acompañemos a la marcha que se llevará a cabo el día 27, cuya concentración será a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia y se caminará al Museo de Antropología pasando por la Residencia Oficial de Los Pinos.
En solidaridad con los presos políticos en huelga de hambre de Chiapas, la Red contra la Represión nos invita a las siguientes actividades. El jueves 27 de octubre a las 4 de la tarde, acto en la sede de Naciones Unidas en Ciudad Monstruo. Cita Presidente Masaryk 29, casi esquina con Mariano Escobedo. Este organismo cuenta con el programa Agenda Chiapas, en el que consideran y financian a Sabines como defensor de los derechos humanos. El sábado 29 de octubre, a 30 días de iniciada la huelga de hambre, movilización y ayuno global en los consulados y embajadas de México en el mundo. Aquí, en plazas y representaciones del mal gobierno. En Ciudad Monstruo nos movilizaremos y ayunaremos a las afueras de la Suprema Corte de Justicia, a un costado de Palacio Nacional. Sábado 29 de octubre a las 10 de la mañana. Libertad inmediata para nuestras presas y presos. Libertad inmediata para Alberto Patistán. Justicia. Si nos tocan a uno, nos tocan a todas.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indymedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.